Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 12. Muy bien, este mediodía estuvimos hablando acerca de las ovejas. Sí, aunque el título del mediodía tenía que ver con el engaño del siglo, ¿verdad? Y esperamos pues que algunas personas puedan reflexionar al respecto, que las cosas no son como nosotros pensamos, como nosotros decimos, sino como Dios dice en su palabra. En esta tarde, el título del mensaje se llama La Oveja Rebelde. Estuve batallando con ponerle ovejas o cabras, pero algunos pueden tomar la cosa muy personal, ¿verdad? Y entonces se presta para un montón de cosas y dije, mejor no. Dice la palabra del Señor así. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No, quiero mencionar que no voy a descifrar teológicamente hablando el pasaje. Simplemente quiero utilizarlo como base para el tema. Entonces, tomemos en consideración el versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas. En Lucas capítulo 15, versículo 4, no se utiliza la palabra descarriarse, sino se utiliza otra palabra. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces, Mateo nos dice que se descarría, Lucas dice que se pierde. Oremos al Señor y pidamos su bendición. Padre, ábranos al corazón y que las cosas que nos vas a hablar, Señor, las atesoremos, las hagamos nuestras y las pongamos en práctica. Bendice a estos lindos hermanos queridos que llegaron este día. Bendice tu pueblo. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Isaías capítulo 53 versículo 6 dice, todos nos descarriamos como ovejas. Dice el pasaje. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una de las primeras frases que yo aprendí en el Evangelio es que de todo hay en la viña del Señor. Algunos hemos escuchado la frase, ¿verdad?, la oveja negra. ¿Cuántos de ustedes? Mi hermano mayor, siempre dijo, yo soy la oveja negra de la casa. Y todos decíamos, amén, ¿verdad?, porque la oveja negra no tiene que convencer al resto de que es la oveja negra, ¿verdad? Todo el mundo sabe que es la oveja negra. Pero también hay ovejas rebeldes, y yo quiero expresar esto. Quiero decirle que el mensaje de esta tarde no es con el objetivo de ofenderle, en ninguna manera. Es con el propósito de hacerle reflexionar, de hablar de la verdad, porque esta es la verdad. Y quien va a apreciar más el estudio son los pastores, que a veces no podemos expresar, no podemos decir en el púlpito con libertad, abiertamente, las cosas que verdaderamente pensamos. Porque, quiero decirle algo, y esto no es primera vez que lo digo. Yo pagué el novicio, ¿verdad?, la novatada, como decimos, del pastorado, queriendo retener en el ministerio personas que son tóxicas para el ministerio. Y esto es porque ningún pastor queremos perder a nadie. Nos duele el corazón. Es decir, no queremos que se vaya el hermanito, pero ese hermanito es tóxico. Pero ese hermanito visita las casas de otros hermanos y habla tonteras con los otros hermanos. Pero ese hermanito no tiene un buen corazón. Está en contra de una cosa, está en contra de la otra. Y a pesar de que nosotros los pastores sabemos que este hermano o esta hermana es así, insistimos en mantenerlo en la iglesia. Pero no queremos que se vaya. Y cada vez que nos dice, yo estoy pensando que me voy de la iglesia, nosotros vamos y le pedimos que no se vaya, por favor, que se quede, que aquí, que allá. Hasta que llegamos a un momento que nos damos cuenta que hace más bien yéndose que quedándose. ¿Ok? Precisamente por lo mismo, porque es nocivo para otras personas. Ahora, cuando el versículo dice, la oveja se descarría y la oveja se aparta, déjeme mencionarle algo. Las ovejas, por naturaleza, permanecen en el rebaño. ¿Ok? Permanecen en el rebaño. Cuando dice se le pierde una, no quiere decir que el pastor a propósito hizo que se perdiera. Quiere decir que la ovejita, hoy hablábamos de esas tres cosas, ¿verdad? De las ovejas, que en un instante las vamos a ver. Bueno, que se caracterizan por ser bobitas, porque no tienen sentido común. ¿Ok? Lo vemos en un instante. Se caracterizan porque no tienen sentido de dirección, se pierden con facilidad. Y luego, en tercer lugar, porque no se pueden defender a sí mismas. Entonces, las ovejas necesitan tener a un pastor. Y cuando hablamos espiritualmente hablando, esto es una cosa muy, muy importante. Mira, algunas personas se cansan, ¿verdad? Esta semana yo hice varias llamadas a varias personas, hablándoles de un montón de cosas. Y algunos instándoles y exhortándoles a que asistan a la casa del Señor, a que regresen a la casa de Dios. Y uno de ellos me dice, ay, pastor, ya sé que me llama para regañarme, ¿verdad? Usted es muy regañón. Y que no sé. Y ahora, déjame decirte algo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice, redarguye. Estudiantes de consejería, se puede en este versículo de memoria. Redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. La Nueva Versión Internacional dice, corrige, reprende y anima. La traducción en lenguaje actual dice, muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímela, instrúyala. Es decir, el problema es que ¿a quién le gusta que lo regañen? ¿Me explico? ¿A quién? Yo me acuerdo que yo conocí a una familia que el papá no le gustaba pegarle a los hijos. Entonces, cada vez que los hijos hacían alguna cosa fuera de lugar, les pegaba un sermón. Y un día el hijo le dijo, papá, prefiero que me pegues, le dijo, porque ya sé que ahorita por una hora me vas a estar hablando acerca de esto. A nadie le gusta eso. Ahora, las ovejas necesitan de un pastor. Los pastores guiamos, los pastores protegemos, corregimos, exhortamos, edificamos, aconsejamos. Pero, escucha esto, todo esto está condicionado a la voluntad de la oveja de hacer lo que se le dice. Es decir, yo me puedo, bueno, de hecho me he pasado 30 y pico de años en este púlpito diciendo las mismas cosas. Pero al final del día la gente termina haciendo lo que la gente quiere. Y esto es similar a la responsabilidad de un padre. Los consejos de un padre a sus hijos están condicionados a la voluntad que tenga el hijo de escuchar al papá. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, nosotros les hemos dado un consejo, esto no está bien, esto no conviene, esto, mira hijo, tal? ¿Y qué terminan haciendo? Lo que se le ronca a su santa gana. Pues en las iglesias es igual, y yo le explico en un instante por qué. Mateo dice que la oveja se descarría, se aparta, se va. Lucas dice que la oveja se pierde. La pregunta es, ¿por qué se descarría la oveja? Si somos llamados a permanecer en el rebaño, ¿por qué se descarría? Si somos llamados a permanecer en el rebaño, ¿por qué se aparta la oveja? Y ese es el tema principal de lo que estamos hablando. La respuesta es por la rebelión del corazón. Cuando hablamos de rebelión, en las iglesias hay todo tipo de rebelión. Una persona rebelde no necesariamente es una persona agresiva. Hay rebeldes que son pasivos, ¿verdad? Hay rebeldes que son pasivos. Como aquel niño en la escuela que la mamá le dijo, y la profesora lo puso de pie. Y no quería. Y póngase de pie, y no quería, y póngase. Y hasta que por último le hizo caso a la profesora después de como 10 veces. Que se ponga de pie. Y el niño dice, estoy de pie, pero en mi mente estoy sentado. Hay creyentes que son así. Hay de todo en la viña del Señor. Ese, el problema es de rebelión. El salmista dijo, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Todos nos rebelamos, pero entienda que antes de rebelarse con la iglesia, antes de rebelarse con un pastor, con la autoridad, nos estamos rebelando contra Dios. Y eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, quiero mencionar algunas cosas, algunas características, prácticamente tres, ¿okay? O cuatro tal vez, de la oveja rebelde, y repito, se lo digo con cariño esto. La oveja rebelde no se somete. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí viene la palabra sujeción. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Las ovejas y los pastores necesitamos cobertura espiritual. Lo necesitamos. Yo necesito tener pastores que me pastorean a mí. Yo estoy escuchando predicadores constantemente. Yo estoy hablando con pastores y lo he hecho toda mi vida. Y he sido tan bendecido que Dios me ha puesto pastores mayores, pastores de experiencia, con los que yo estoy siempre consultando. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos queridos de nuestra iglesia, que son personas maduras, que son personas con conocimiento de las Escrituras. Pero el hecho que sean maduras y tengan conocimiento de las Escrituras, hay personas, hermanos, que no se van a someter a nadie porque el problema está en el corazón. Yo sé lo que tengo que hacer. Y ojo, que nosotros los hombres somos los más difíciles. Cuando una pareja tiene problemas y la señora le está diciendo al marido, hablemos con el pastor, hombre, hablemos con él, puede ser conmigo o con cualquier otro pastor, hablemos con el pastor. Quien más se resiste es el hombre. El hombre es el que dice, yo no tengo nada que hablar con el pastor. Si el problema aquí sos tú. Dice, pero vamos, que nos dé un consejo. No, yo no tengo nada que hablar con el pastor. Si quieres, ve tú a hablar con el pastor. Entonces, el hombre toda la vida, está esa rebelión, me explico. Y aunque tenga conocimiento de la palabra, hay ciertas situaciones, ciertas circunstancias en la vida donde uno necesita el consejo de una persona. Uno necesita hablar con alguien, pedirle a alguien que te ayude. Y primera situación de las ovejas rebeldes es que no se someten. Yo he conocido cristianos, fíjate, yo he conocido cristianos que prefieren cambiarse de iglesia que someterse a un pastor. Prefieren. Porque la rebelión está en el corazón. Es un problema del corazón. La sumisión es un problema del corazón. Y mira, Dios es un Dios de orden. Y la sumisión es un tema bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca de las esposas? Que las esposas deben, ¿qué? Con sus maridos, someterse al marido. Yo siempre enseño y digo, las mujercitas que tienen carácter más difícil son aquellas que les cuesta más someterse al marido. Aquellas respondonas, ¿verdad? O que tienen un marido un poquito lento también, ¿verdad? Un poquito difícil. Pues una mujer inteligente, someterse a un marido que casi no piensa mucho, ¿verdad? Es un poquito complicado. Pero es una regla bíblica. La Biblia no le dice a la mujer, sométase a su marido si su marido es inteligente. No dice eso. La Biblia está mandando a la mujer que se someta al marido. Y no solamente eso, así como nosotros, como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia universal. Los hijos deben someterse, ¿a quién? A sus padres. Es un tema bíblico. Y no te está preguntando si tu papá es bueno, si tu papá es malo. No te está diciendo si tu mamá es buena gente, si tu mamá ha sido una borracha o ha sido, te ha abandonado cuando eras pequeño. No te dice nada de eso. Te está diciendo, sométase. Los hijos se someten a los... Entonces, el sometimiento es un tema de la palabra del Señor. Pero hay las ovejas rebeldes, no se van a someter a nadie. No quiero. ¿Y para qué? ¿Por qué? Pues... Un pastor le da una recomendación a una oveja y las, digo, las que tienen bastante espíritu de cabritas brincan y preguntan, ¿y por qué, pues? ¿Y por qué? ¿Y por qué tenemos que hacer tal cosa?
¿Y por qué tenemos que ir ahí? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esto no es una exigencia, porque el pastor, yo en 30 y pico de años en mi vida le he pedido a un hermano de iglesia, usted tiene que someterse a mí, en mi santa vida jamás. Claro, la gente lo hace con cariño, la gente lo hace, pero hay, he conocido, amigo lindo, creyentes que, olvídese, no se van a someter ni a su abuela, porque tienen el problema en el corazón. Y esas son las ovejas rebeldes que hay en todos los rebaños. Yo me divertía esta semana viendo los videos de las ovejitas, pero me divertía. Ay, algunas ovejas son tremendas, hermano. Hay ovejas que son tremendas. Y bueno, esta es una de las situaciones, obedecer a vuestros pastores. Ahora, la congregación debe tener el discernimiento espiritual como para saber a qué tipo de pastor se está sometiendo también. ¿Verdad? Vuelvo, de todo hay en la viña del Señor. Me acaban de mandar un video en esta semana de un pastor argentino, pero que vive en Costa Rica. Y el hombre está criticando un montón de situaciones de pastores que le dicen a la gente, traiga su ofrenda para recibir un milagro. ¿Ok? Ustedes son tan inteligentes, porque aquí, mi hijo lindo, yo digo eso, aquí en el púlpito la gente me brinca. Y qué bueno. Y qué bueno. Pastor, yo no creo que eso sea correcto. Qué bueno que piense de esa manera, porque las cosas no son así. Entonces, usted necesita el discernimiento espiritual para saber que lo que se le está predicando en este púlpito es palabra de Dios. Es sana doctrina. En este púlpito no podemos a cualquier persona. Tenemos el sumo cuidado de eso. Porque lo que se levanta en 30 años, cualquier persona lo echa a perder en media hora. Tenemos mucho cuidado con eso. Entonces, usted tiene que echar un vistazo a su corazón, hermano. ¿Es usted el tipo de persona que tiene problemas sometiéndose? Por ejemplo, hablemos un poquito de su trabajo. ¿Tiene problemas usted sometiéndose a su jefe? Yo no sé quién se ha creído usted. Yo conozco personas que han cambiado 10 trabajos desde que lo conozco. Y terminan diciendo que los jefes son racistas. El problema lo tienen en el corazón. No se pueden someter a nadie, hermano. Mi hermano mayor, que esté en la presencia del Señor, que dentro de unos días, por cierto, el 6 próximo sábado estaría cumpliendo años. Él tenía problemas sometiéndose a todo el mundo. Fíjate que una vez le dijo a mi mamá, mi hermano, ya no quiero ir a la escuela. Y mi mamá le dijo, pues te voy a llevar arrastrado a la escuela, pues usted me lleva arrastrado y yo me salgo. Pero ese era su temperamento, ¿verdad? Y el siguiente lunes, me acuerdo, yo era ahí, siguiendo a la señora, ¿verdad? Pero mi hermano a la fuerza nos llevó mi mamá. Y mi hermano se quedó ahí a la entradita y esperó que mi mamá diera la media vuelta que tenía que irse a trabajar. Y se salió de la escuela. Se salió. Y yo le decía, no te salgas, hombre, no te vayas, no me voy, me voy, me voy. ¿Y qué? Y se fue. Bueno, a la vuelta de unos días, como mi mamá no pudo con él, le dijo, ¿sabes qué? Entonces te voy a poner a que aprendas un oficio. Le digo, está bien, pues métame un oficio. Y lo llevo a un taller de mecánica. Aprender su oficio. Entonces el jefe del taller le decía, páseme tal cosa. Y él le decía, ¿y por qué no la agarra usted? Hermano, el jefe, el dueño del taller, porque él es el que arreglaba. Y para colmo, por esas cosas de la santa vida, ¿verdad? El dueño del taller resultó siendo, más adelante, mi padrastro. El papá de mi hermano menor. Pero él le decía, mira, tráeme tal cosa, ¿y por qué no la va a traer usted? Y bueno, entonces le digo, ¿sabes qué? Te vas para la casa. Lo echó. Y cuando llega a la casa, mi mamá le pregunta, ¿y por qué te echaron? Y él todavía dijo, es que ese señor yo no sé qué es lo que se ha creído, él quiere que haga todo yo. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Y hay personas que son así. Y dentro de las iglesias es complicado tratar con gente así, hermano. Usted le dice, siéntese aquí, por favor, ¿y por qué? Yo me quiero sentar allá. No, hermana, mire, es que nosotros, no, ¿y por qué? Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque al Señor hay que someterse, con el Señor hay que someterse. Bueno, eso es uno. El no querer someterse. Yo no sé cuántas mujeres tienen problemas sometiéndose a sus maridos. O que son respondonas. No voy a dar ejemplos porque peligra la patria, ¿verdad? Pero conozco muchos de personas que... Pero mejor voy a pasar al siguiente punto para evitar situaciones. La oveja rebelde no está contenta donde Dios la tiene. Es la oveja rebelde. Porque la verdad es que no está contenta nunca en ningún lado. Pero no está contenta donde Dios la tiene. Y mire, primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, por los años 90, George Barna escribió un libro que se llama La rana en la tetera. The Frog in the Kettle, algo así. Donde basado en las tendencias de aquel entonces, de los años 90, el hombre pronosticaba cómo sería el cristianismo por estos tiempos, por el año 2000, por el año 2000 y pico, más o menos. Él popularizó aquel término que se llamó church shopping, ¿verdad? Que sería, que es como ventaneando iglesias, pero son aquellas personas que andan buscando la mejor iglesia para ellos, ¿verdad? Que esta me gusta por tal cosa, aquella, o sea, no se comprometen con una sola iglesia. La idea es de buscar una iglesia que se acomode, escuche esto, a los deseos personales. Piensen eso. Yo ando buscando una iglesia que se acomode a lo que a mí me gusta. Yo ando buscando una iglesia que se acomode a lo que yo quiero. Es interesante esa situación. La frase popular para estas personas que se mueven de iglesia de un lado para otro es: hemos orado y el Señor nos ha dicho que nos movamos. Entonces, cuando alguien te dice, hemos orado y el Señor nos ha dicho que nos movamos, quiere decir que esa frase no da lugar para que se le convenza de lo contrario a la persona. Porque sabe que dice, no, hemos orado. El problema es que esas personas que dicen, hemos orado y el Señor nos ha dicho que nos cambiemos, a la vuelta de un tiempo se cambian a otra. Y dicen lo mismo, no, es que oramos y el Señor nos dijo que nos cambiemos. Y a la vuelta de un tiempo están en otra iglesia y dicen lo mismo, no, es que hemos orado y el Señor... Entonces, son puras mentiras. No es cierto eso. Stephen Mashiach, escribió hace mucho tiempo en su ministerio Liderazgo de Transformación, Leadership Transformation. Él escribió 10 características de una iglesia saludable. 10. Y las 10 características son las siguientes. Una iglesia saludable es una iglesia que capacita. Una iglesia saludable es una iglesia que tiene una adoración que exalta a Dios. En tercero, es una iglesia que promueve las disciplinas personales. Lea su Biblia, tenga su devocional todos los días, los tiempos de ayuno, los tiempos a solas con el Señor. Número 4, es una iglesia que aprende a crecer en comunidad. Número 5, un compromiso hacia la hermandad y amor a los cristianos. Número 6, desarrolla a los líderes. Número 7, un enfoque hacia afuera para alcanzar a la gente que no conoce al Señor. Número 8, tiene una administración sabia y es responsable ante los demás. Número 9, compañerismo con iglesia regional. Y número 10, es una iglesia generosa. Con toda la sinceridad del mundo, ¿ok? Yo me puse con cada una de estas. Y prácticamente, siendo honesto, o sea, y crítico también, ¿verdad? Que soy bastante en ese sentido. Prácticamente yo llegué que la única característica con la que nosotros no encajamos aquí es donde dice que debemos tener compañerismo con la iglesia regional. Es lo único, en el sentido pues de que no existe ahora una alianza de pastores, no existe ahora un grupo de pastores. Nos hemos tratado de reunir 2-3 veces y después ya no pasa más nada. Pero las demás cosas, la iglesia nos hemos esforzado por cumplir las características de ser una iglesia saludable. ¿Pero qué es lo que pasa? La oveja rebelde le vale. ¿Por qué? Porque los deseos personales y la carnalidad está por encima de la calidad de la iglesia. Está por encima. Y yo les dije, hace unas semanitas, creo que fue el domingo pasado, que yo recibí un texto, un audio bien bonito. Bien bonito el audio. De una señora, precisamente una hermanita de la iglesia, que se fue de la iglesia, lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Las primerizas traen a su bebé a la cuna y ellas quieren estar en el culto con su bebé. Y aquí no se permite eso. Entonces se fue. Y ahora me manda a decir ella que ella reconoce el error que cometió. ¡Qué bueno! Me encanta eso. Reconozco, pastor, que fue una decisión en la carne. Por supuesto que fue en la carne. Si todos nos dimos cuenta, menos ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema, repito, es que la carnalidad está por encima. Nuestros pensamientos, la manera como yo pienso, la manera como yo creo que deben ser las cosas. Hermano, no existe la iglesia perfecta en ningún lado del mundo. No existe el pastor perfecto en ningún lado del mundo. Y le vuelvo a repetir, cuando personas andan visitando una iglesia por aquí, visitando una iglesia por allá, ¿eso sabe de qué habla? Lo que dije al principio, las ovejitas son bobas porque no tienen sentido común, no tienen necesidad de andar haciendo esas cosas. Si usted estudia el libro de los Hechos, va a encontrar algunas características de la iglesia primitiva. Y yo le tengo aquí 7. La iglesia primitiva es una iglesia obediente a la gran comisión. Le importaba alcanzar al mundo. Número 2, una iglesia de oración. Acabamos de tener vigilia. Tenemos nosotros días de ayuno. Tenemos todos los viernes días de oración. La iglesia primitiva era una iglesia que promovía la unidad. ¿Cuántos sermones de unidad ha escuchado usted en este púlpito? La iglesia primitiva es una iglesia que perseveraba en la fe. Dígame si usted no escucha esas predicaciones en este púlpito de perseverar en la fe. La iglesia primitiva era una iglesia generosa. Número 6, la iglesia primitiva era una iglesia temerosa de Dios. Y número 7, era una iglesia llena de fe y del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? A la oveja rebelde no le importa. No le importa el esfuerzo de la que la iglesia hace en adoración. No les importa eso. Porque ellos vienen, se sientan y no, es su carnalidad la que tiene que ser satisfecha en ese momento, ¿verdad? Es la gente que ellos quieren, es que las cosas sean como a ellos se les ocurre. Y la iglesia no es para eso, mi hermano. La iglesia no es para eso. Mira, tenemos una iglesia sólida por la gracia y misericordia del Señor. Entonces, tenemos una reunión de hombres sólida, una reunión de mujeres, se están reuniendo online. Los hombres se reúnen online también, los jóvenes adultos. Es una iglesia que tiene ministerio para todas las edades, quien quiera que venga, como quiera que sea. Que nos esforzamos por una gran cantidad de situaciones. En estos días también tuvimos una hermana linda, querida, saliendo del hospital. Al salir del hospital llegó a su casa y se encontró un ramo de flores. ¿Sabe quién le mandó el ramo de flores? La iglesia, las hermanitas. Ella agradecidísima, contenta. Me dice, pastor, muchas gracias. Durante todo, allá está viendo usted, allá en aquella banca, todas las cosas que repartimos durante la semana. ¿Usted cree que a la oveja rebelde le importa todo lo que le estoy diciendo? Le vale. No, ellos no piensan en eso. ¿Saben qué piensan ellos? En su carnalidad. Ellos piensan en lo que ellos creen. En lo que ellos tienen metido en el corazón. Y el problema de la oveja rebelde es que tarde o temprano, como le encuentran defectos a todo el mundo, como le encuentran defectos a todas las iglesias, tarde o temprano se va a quedar sin iglesia. Y de esos hay cantidad, hermano. Hay cantidad. Fíjese, para tristeza se lo digo. Yo les comenté a ustedes aquí en este púlpito de una mamá. Una madre que cada vez que salía de la iglesia, llegaba a criticar la iglesia a su casa. Es que los hermanos aquí, es que los hermanos allá, es que la hermana tal cosa, es que el otro, es que el pastor no sé qué. Es que, criticando toda la vida. Críticas. Defectos. Hasta el día que un hijo le dijo, un domingo, bueno, dice, vámonos para la iglesia. Y el hijo dijo, yo no voy. Y le digo, ¿por qué no vas? Y el niño le dice, no niño, tenía quizás como 14 años en ese entonces el muchacho. Dice, mamá, le dice, si yo no sé ni por qué vas tú a la iglesia. Si tú te la pasas criticando a la iglesia todo el tiempo. Yo no sé por qué vas. Y lo triste fue que en esta semana yo escuché lo mismo de otra familia. ¿Saben por qué los hijos de esa señora no van a la iglesia? Porque esa señora cuando va a su casa llega a contar la vida y milagro
de los hermanos de la iglesia, con hijos inconversos. Eso no se hace, mi hermano. Eso no se hace. Ya sabemos, ¿sabe cuál es, qué es lo que hace el cristiano maduro en una situación como esta? Dobla rodillas y llora por la persona. Eso es lo que hace. Pero repito, esta oveja rebelde, primero, no se somete ni a su abuela. Mucho menos se va a someter el pastor. ¿Ok? Y en segundo lugar, no está contenta en el lugar donde Dios la tiene. Es así, tristemente. Hermano, esta mañana, o mediodía, veíamos, cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, me conocen. Si yo le contara a usted la cantidad de personas que vienen a pedir consejo, pero que terminan haciendo lo que se les ronca su santa gana. ¿Y sabe qué es lo triste? Que yo te... Mira, algunos de ustedes, yo no sé si hay aquí algunas personas a quien yo les he mandado fotografías. Bueno, sí, a Enrique le mandé como 1,400 fotos de donde él aparece en estas de estos años. Tengo cantidad de fotos, 300,000 no sé cuántas fotos. Entonces he comenzado a mandar y a mandar y a mandar fotos desde hace muchísimo tiempo. Entonces me pego una divertida, porque viendo a mis queridos hermanos que yo he conocido ya hace 40 años, pues, 40, muchos 30. Pero yo digo, ve, aquí está la fulana. Pobrecita esta mujer. Pobrecita, ¿por qué? Porque me buscó, me vino a pedir consejo, le valió lo que vino a pedir. O ya tiene dos divorcios encima, la mujer. Sus hijos no asisten a ninguna iglesia, y ella mucho menos. Y así por el estilo, comienza a ver. Ahora, usted ve personas también que han sido fieles al Señor. No es que nosotros seamos la divina garza para dar consejos, no. ¿De dónde cree usted que salen los consejos que damos nosotros? Si el sabio, los sabios no somos nosotros, es Dios el sabio. Y cuando una persona viene, nosotros le recomendamos qué hacer. En todos los sentidos. En todos los, y eso es una cosa bonita. ¿Por qué? Porque por la experiencia en el pastorado se aprende de todo. De relaciones, se aprende de finanzas, se aprende de un montón de cuestiones. Pero ese es un problema serio para las personas que son rebeldes en su corazón. Ahora, te quiero decir algo más que es bien importante. En las parejas, en los matrimonios, y no es primera vez que usted me escucha decir esto, es una bendición del cielo que por lo menos uno de los dos sea más sensible a la voz de Dios, mínimo. Porque un bobo está bien, pero dos bobos está bien fregada la cosa. Bien fregada. Y le explico. No voy a tomar esto por el lado equivocado. Pero en esta semana yo conversé con una persona, un hermano, amigo también, amigo. Entonces yo le dije, papá, ¿cómo te va en el trabajo? Me dice, pastor, me va muy bien, gracias a Dios, me va muy bien, y papá, y esto y lo otro, y aquí allá. Entonces yo le dije, papayito, le dije, mira, y puchica mano, así como toda salvatrucha, vea, puchica mano. Le digo, pero... yo no he visto las bendiciones tuyas en la casa del Señor. Es amigo, por eso le dije eso. No voy a tomar la cosa para los equivocados. Si no fuera amigo, yo no le digo. Si no tengo confianza, no hablo de esa manera con él. Pero por ser amigo, digo, yo no he visto la bendición de ese... Ay, pastor, me dijo, es que estoy fallando en eso. Y le dije, pero desde hace ratos. Sí, hombre, me dijo. Y aquí viene la pregunta mía. Y le dije, mira papá, ¿y tu mujer no te dice nada? Y mire, él me dijo, fíjese que sí, pastor. Fíjese que ella me regaña. Fíjese que ella me dice que lo que yo estoy haciendo no está bien. Y le digo, y entonces, pues ya ve, me dijo, por no hacer caso. Qué lindo que uno de los dos por lo menos está con esa fregadera, ¿verdad? Pero cuando los dos son iguales, Ananías y Zafir, cuando los dos son, míreme usted agarrados, cuando a los dos no les importa el reino, ¿a dónde van a ir a parar? Pues,
De ahí la bendición de tener o una esposa que ponga las cosas en su lugar y le diga, mira, nos está llevando a la quiebra espiritual y financiera. Pero si el hombre dice, no, yo no voy a dar nada, y la mujer le dice, no, pues no des nada, mijo. Ay, papadito, ahí prepárese. Y eso es un problema serio. Es un problema serio. Entonces, en la pareja es bien importante eso. Que si los dos, mejor todavía, ¿verdad? Pero por lo menos uno que sea sensible a la voz del Espíritu. De lo contrario, vamos a terminar fuera del Evangelio. La otra situación, la número 3. La oveja rebelde siempre presenta oposición. Ay, hermano. Mire, dice Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El versículo 17 en la traducción en lenguaje actual dice de esta manera: queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están, escuchen, en contra de todo. Ay, hermano. Mire, es que si yo le contara todo lo que he vivido en todos estos años acá. Nosotros teníamos por ley reuniones, y yo porque ahí ya no era la oveja rebelde, ahí fue el pastor rebelde, oye. Porque nosotros teníamos reuniones todos los meses. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dios mío bendito, el Efra tiene que acordarse. Reuniones todos los meses, hermano, por ley. Mire, ese era a mí me dolía la cabeza, me dolía el estómago, se me subía la bilirrubina, la presión. Porque yo presentaba un proyecto y todavía en mis sueños y en mis pesadillas veo las manos de aquellos hermanitos. Yo no estoy de acuerdo. Y comenzaba, amigo, el calvario, oye. Y comenzaba el relajo. Y hermano, y como algunos son influenciadores, ¿verdad? A ratito otro levantaba la mano. Yo apoyo al hermano. Vaya. Hasta que un día les dije, ¿saben qué? Se los dije a Finanza. Reuniones no más o se buscan otro pastor. Yo no. No. Y si quiere, y otra cosa más. Tampoco les voy a prohibir que ustedes, si ustedes se quieren reunir, reúnanse ustedes. Ahí decidan todo lo que ustedes, vendan el edificio, de todas maneras no es nuestro, hagan lo que quieran, man. Pero yo no. ¿Por qué? Porque me harté. Yo llegaba a mi casa los sábados a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y el siguiente día tenía que predicar. Escuchando los comentarios, escuchando situaciones bobas que ahora lo lamento. Lamento el tiempo perdido en realidad. ¿Por qué? Porque ni están aquí, amados míos. Y eso le cuesta a la congregación entender. Ni están aquí. Entonces usted sabe quién verdaderamente está y quién no. Y mira, estamos, y se lo digo porque es cierto, estamos ahorita ya desde marzo, abril, mayo, ya mañana estamos en junio. Y cuando comenzó esto, hermanos, yo me fui de aquí el día 10, creo, más o menos, de marzo para Florida. Cuando regresé no había culto, pues. Si el domingo 8 firmamos. Como dicen allá en Colombia, 9 melones. Ya no había culto hasta el siguiente. Y lo que se paga, montonazo mensual. Y claro, la pregunta de muchas personas, ¿verdad? ¿Y si se llegaran a trabar las carretas, cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los? Yo, no hay ningún problema, hombre. Pues en el nombre del Señor vamos a salir. Yo les dije este mediodía, jamás he dudado, nunca. Yo jamás he dudado. Pero tengo algunos cuates que tienen plata, ¿me entienden? Yo les pido prestado, aquí está Jorge Francis. Pues. Yo les digo, primera cosa, yo me quito el sueldo. Yo me quito el sueldo, prime, yo me quito el sueldo. ¿Ustedes creen que yo voy a dejar la iglesia que pase por una situación como esa? No, me friegue la vida. No, de plano que no. Y estamos confiando, y mi mujer ni sabe, pues. ¿Me entiende? Que no va a comer por, como pues, por 5 años, por eso, pues. Vamos a vivir de lo que, de salmoncito que nos traen los hermanitos aquí, la quesadilla y todos los tamales. De eso vivimos. ¿Usted cree que Dios va a fallar? No, hombre, no. Por supuesto que no. Hemos dicho a la gente, usted haga la parte que le corresponde. Y si la cosa no funciona más, pues vendemos lo que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Pero la obra del Señor sale adelante. Y de que sale adelante, sale adelante. Ahora, dígame usted, si usted va a escuchar ese tipo de cosas de algunas personas. Si cuando nos metimos a este lío, yo le pedí a personas que tenían casa que se me podían ayudar con el equity que tenían en sus propiedades. Y en mi face me dijeron que no. Y digo, no estoy criticando, está bien, cada quien lo suyo, tienen miedo, pues, tendrían miedo. Y es así. Estoy hablando de personas que siempre se oponen a los proyectos. Y este proyecto que nos hemos metido nosotros, ¿no cree usted que fue una cosa de la noche para la mañana? Esto lleva años dándole vuelta, ¿qué es mejor? Hacemos aquí, hacemos allá, hacemos de esta manera, hacemos de la otra. Y hay personas que una vez estábamos en una reunión y entró alguien y yo no estoy de acuerdo. ¿Y en qué no está de acuerdo? Pues digo, yo no sé qué es lo que están tratando aquí, pero yo no estoy de acuerdo. La frase favorita, no estoy de acuerdo, a mí no me parece. Escuchen la palabra con resistencia. Y esta es una cosa delicada. Para mí esto es extremadamente delicado. Porque es como tener un hijo rebelde en la casa. Y aquellas personas que han tenido un hijo rebelde en la casa saben que a veces se pierde la batalla. Se pierde. Dígale usted a un hijo rebelde, te quiero aquí a las 11 de la noche. Y va a ver, va, sí, está bien, va, nos vemos. 12 de la noche, uno no contesta el teléfono. No lo contesta. 2 de la mañana, no le contesta. Hablando de hijos rebeldes. Y se le oponen a uno como papá. Yo, gracias a Dios, no he tenido ese inconveniente. Pero yo sé, se le oponen a uno como padre. ¿Y quién crees que tú eres? Que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá. Hijos. Y padres me han dicho a mí, pastor, mire, yo sé, me di que un día me dio un solo macanazo, yo sé que lo revuelco a mi hijo, pero me da tristeza que me hable de esa manera, me dijo un padre. Me da tristeza. Ahora, en las iglesias hay gente así, hay gente rebelde, hay ovejas rebeldes. Cuando nuestro bendito Salvador Jesucristo dijo, aprended de mí que soy humilde, manso de corazón, es que debe ser el carácter nuestro. Ahora, yo no estoy diciendo, bajo ningún punto de vista, que usted tiene que decir que sí a todo lo que se le pide en una iglesia. No ese es el punto, en realidad. Pero somos una iglesia bien balanceada. Somos una iglesia que jamás tenemos mucho cuidado a quien le pedimos favores. Yo especialmente. Yo. Tendría que ser muy cercano, de mucha confianza a la persona para yo tener que pedirle un favor. Para mí personalmente. De lo contrario, no. Jamás he andado molestando a la gente de la iglesia. Precisamente para no ponerle una carga que un día me tenga que decir. Es que yo al pastor le hice tal cosa. No. De ninguna manera. Porque no considero que sea correcto. Pero debemos tratar con nuestra alma, tratar con nuestro corazón. Somos ovejas de su prado, eso dice la palabra. Seguimos siendo ovejas. Y tenemos a un pastor que nos ama, a un pastor que nos pastorea, que nos corrige y que nos dice la verdad, como dice la palabra del Señor. Reprende, corrige, exhorta. Lo que no está bien, hay que decírselo a la gente que no está bien, hermano. Y cuando alguien le dice a usted, no, es que yo a la iglesia tiene que ir para sentirse en paz, pero yo salgo de la iglesia y salgo con culpa en el corazón. Pues qué bueno, quiere decir que Dios te está hablando. Que hay cosas que tienes que cambiar en tu vida. Que hay actitudes que no son las correctas, aún como iglesia. Hermano, mire, a menos mal que yo aquí, el pastor Emerson, lo mando a que resuelva ciertas cosas. Pero aquí hay ciertos cabritos que se ponen a pelear aquí en la iglesia. Da vergüenza. Da vergüenza en realidad, Porque somos llamados a la humildad. Y no vamos a permitir, y mucho, y a mí, si hay una cosa que a mí me revienta verdaderamente, es que traten mal a una persona sencilla. A mí, si usted me quiere ver enojado algún día, trate mal a una persona sencilla de nuestra iglesia, y eso me mata a mí. Eso me saca de onda, pero en el instante. Cuando yo veo una de esas viejas fufurufas que se creen que son prima hermana de la reina de Inglaterra y quieren tratar a la gente como si fuera cualquier cosa, eso a mí me revienta. Porque hemos enseñado que toda la gente es digna de que se le trate con cariño, con respeto. A todo el mundo con dignidad que merece. Aquí en la casa del Señor todos somos iguales. ¿Cuánta plata tenga usted? A mí no me importa cuánta plata tenga usted. ¿Qué carro anda manejando? El carro se queda en la calle, hermano. Y estando aquí, todos hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y tenemos que tratar a la gente con amor, con cariño. Mientras más humilde la persona, pues mostrarle más nuestros respetos a ellos. Pero aprovecharnos de ellos porque son gente sencilla, eso no. Eso no. Yo me eché en pleito por muchos años por el hecho de que toda la vida, cuando vienen los banquetes y esto, yo siempre dije, hermanos, mire, hay personas que no pueden pagar, hombre. Entonces, el que no puede pagar, démosle nosotros los boletos. Ay. Algunos dijeron, por eso es que siempre no tenemos gente así, porque usted siempre quiere regalar las cosas. Es que no es que queramos regalar, pero siempre hemos dicho, todos en la cama, todos en el suelo, pues. Y hemos tratado la manera hasta nuestros días de hacer cosas como esa. Entonces, hermano, echemos un vistazo. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. A mí esto me encanta. A mí esto me encanta. Que yo no tengo que venir en oración a decirle al Señor, Señor, soy David Rodríguez. Vivo en la 2473. Él me conoce. Y usted debe sentirse de igual manera que lo conoce a usted. Si usted es su oveja. Cuidadito que el Señor vaya a aparecer diciéndole, nunca os conocí. ¿Cómo dice que se llama? Eso es triste. Entonces, para eso, cada día que pasa, debemos tener más el carácter de Jesús. Cada día que pasa, debemos tratar la manera de ser la oveja que Dios quiere que nosotros seamos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, eche un vistazo usted a su interior. Piense por un instante. Porque hay personas que se la llevan de pastorcitos. Hay personas que se la llevan de tener todo el conocimiento del mundo. Que piensan que ellos saben lo que están haciendo. No, yo hago tal cosa, no, yo voy aquí, no, yo voy allá, no, yo hago esto, yo hago lo otro. Ah, bueno, pues entonces, ¿para qué instituyó la iglesia el Señor, no es cierto? Si cada quien va a hacer lo que quiere. Si no podemos comprometernos con un solo lugar, donde vamos a adorar a Dios, donde vamos a tener ese compromiso y de accountability, ¿verdad?, con otras personas, con otros hermanos, y decir, esta es mi iglesia. Yo estoy seguro que en todas las iglesias o los pastores que van a escuchar este mensaje, deben tener algunas personas en mente y decir, esta es tal persona, este es tal hermano. Yo estuve en una iglesia este año pasado donde lastimosamente la iglesia se quedó sin pastor. Y los hermanos que se quedaron al frente de la iglesia, había uno de ellos, un señor orgulloso, un señor así mero soberbio, que se tomó el tiempo para poner los vehículos de la iglesia a nombre de él. Él comenzó a contar las ofrendas de la iglesia, a manejar las ofrendas de la iglesia, él solo, y daba reportes a la gente de lo que él quería. Cuando vino el pastor, el nuevo pastor a la iglesia, dejó que pasara un mes, pidió reportes, no le quisieron dar nada, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, y un día reunió a este hermano y le dijo, hermano, yo necesito que por favor usted me indique cómo está. Usted le dijo, está aquí para predicar. A usted nosotros lo hemos empleado para que predique y limítese a predicar y no se mete en lo que no le importa. Al pastor. Y el pastor dijo, no, eso no está bien.
Eso no está bien, que usted quiera manejar las cosas como a usted se le ronca la gana. No, señor. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo este hermano? Comenzó lo que hace mucha gente. Hablar al oído a otros líderes. Este pastor a saber qué es lo que se ha creído. Este pastor quiere aquí, este pastor quiere allá. Y comenzó a hablar mal delante de otras personas y a poner a otras personas en contra del nuevo pastor. Gracias a Dios que las iglesias bautistas se mueven y toman decisiones a nivel congregacional. El pastor llamó a una iglesia, a una reunión a la iglesia, y en esa reunión votaron todos. Votaron a favor del pastor. ¿Sabe qué hizo este hombre? Se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia con los vehículos. Ahora, ¿sabe usted lo que significa que una iglesia tenga que llamar a la policía para que le vaya a quitar las vans a un señor? Eso es feo. Y no solamente eso, sino que el hombre diga, pues la verdad que si las quiere, que las vengan a traer ellos. Un hermanito de la iglesia, un diácono, un servidor de la iglesia. Imagínense esa actitud. Y así multiplíquela por cantidad de personas en una gran cantidad de iglesias que existen en el mundo. Donde hay gente que no respeta. Donde hay ovejas que son rebeldes. Que son más cabros en realidad que ovejas. Y la verdad que el reino de Dios merece que nosotros podamos someternos los unos a los otros, como la palabra de Dios nos manda. Somos una institución creada por Dios donde hay autoridad. Y esa autoridad se respeta. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra y oramos, Señor, por las iglesias del mundo. En América Latina especialmente, Señor, donde hay tantos y tantos y tantos casos. Ayúdanos, danos sabiduría. Sana aquellas iglesias, Padre, que lastimosamente han tenido que cerrar sus puertas porque nunca llegaron a ponerse de acuerdo ni resolvieron situaciones pendientes. Por personas que metieron cizaña en el corazón de la iglesia y esta iglesia terminó cerrando sus puertas y dando un mal testimonio a la ciudad y al pueblo donde estaban levantadas. Líbranos de todas estas cosas, Padre. Yo te pido, te ruego, que hables al corazón de aquellas personas que tienen resentimientos contra las congregaciones, contra las iglesias, contra los pastores. Aquellas personas que se guían a sí mismas y que no tienen la humildad de someterse al liderazgo de un siervo. Ayúdanos, Padre Santo, porque cada día que pasa queremos parecernos más a ti. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, es un buen día. Siempre es un buen día para hablar con Dios, para buscar a Dios y decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todas las cosas que yo he hecho, Señor, que ofenden tu gloria. En este día, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de su santa y bendita palabra. Si usted está aquí con nosotros en esta tarde y usted nunca ha tomado esta decisión, hoy también es una buena oportunidad. Hay consejeros que tienen toda la disposición de ayudarle, así como nos ayudaron a nosotros ese día cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Ese día que Dios quebrantó nuestros corazones y reconocimos a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias porque eres bueno, por tus cuidados, por la semana que estamos comenzando hoy, que es una semana gloriosa porque pudimos ver el rostro de hermanos queridos, Señor. Permite, Señor, que muy pronto esta pandemia pueda pasar y podamos volver todos a tu casa para adorarte, para exaltarte, para bendecirte. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. En tus manos preciosas encomendamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús.
Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.